antioqueña.
Comisionado Rodrigo Rivera, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy cordial a usted y a todos los amigos de la mesa de trabajo y a los oyentes.
Comisionado, ¿cómo recibe usted la carta del fiscal en donde, palabras más, palabras menos, ese inventario entregado por las FARC le resulta inútil?
Bueno, con mucho respeto y con el más alto interés por parte del gobierno. Yo quiero contarle, Julio, tan pronto la ONU le hizo entrega al ministro del Interior del listado de bienes que había recibido de parte de las FARC la semana pasada. Tuvimos una reunión del alto gobierno con la fiscalía y se tomaron dos determinaciones. La primera, entregarle toda esa información a la fiscalía para que realizara una primera revisión de esos bienes, en lo que se calificó como una especie de noticia criminal. Esos bienes están cobijados bajo una presunción de ilicitud por provenir de un grupo armado ilegal, y por lo tanto la fiscalía haría esa revisión inicial. Y en segundo lugar, se ordenó que se dispusiera la redacción de una decisión del gobierno, de un decreto del gobierno que está pronto a salir, para crear una comisión interinstitucional, intersectorial, que se va a encargar de recibir esos bienes uno a uno, verificar el estado de esos bienes y la correspondencia entre la descripción que se hace y la situación física, fáctica de los bienes, custodiarlos apropiadamente y entregárselos al fondo, a este patrimonio autónomo que está destinado a la reparación de las víctimas, que es finalmente el destino que deben tener esos bienes. Ya el fiscal ha procedido con gran celeridad, con gran prontitud. La carta de ayer es esa primera respuesta que requeríamos. La vamos a entregar a este comité de redacción que está puliendo los detalles finales del decreto, que está pronto a salir, y la fiscalía también hará parte de esa comisión intersectorial para proceder de la manera más responsable, eficaz y pronta frente al tema de los bienes de las FARC.
Comisionado, pero esta estrategia de la comisión ITI siempre sale en tiempos de crisis. ¿Cuánto se va a demorar esta comisión en determinar si existen o si no existen esos bienes de la FARC?
Tiene que ser lo antes posible, lo más pronto posible. Uno de los retos que hay es que la comisión pueda definir un mecanismo adecuado, digamos un grupo de hombres adecuados para que de manera muy pronta vaya a las distintas zonas donde estos bienes están ubicados y reciba de manos de las FARC esos bienes y los reciba ya para proceder a la custodia de los mismos. Y haga la identificación y haga la valoración precisa de esos bienes y a partir de ese momento se ocupe de la custodia, repito, para entregarlo posteriormente, cuando la Justicia Especial de Paz esté conformada, a ese patrimonio con miras a la reparación a las víctimas.
¿Esta comisión también va a trabajar con la guerrilla para que cumplan el compromiso de develar la cadena de valor del narcotráfico y también de revelar las modalidades de lavado de activos como está en el acuerdo?
Esta comisión debe trabajar con la guerrilla para que la guerrilla nos entregue los bienes. O sea, hasta el momento lo que hay es un inventario, son papeles, es una descripción en un inventario de unos bienes que hasta este momento los conoce la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Estaban amparados, o están amparados todavía bajo, digamos, reserva sumarial, por cuenta de que hace parte de las investigaciones que la Fiscalía en general adelanta frente a este grupo. Pero lo que procede ahora es que vamos un paso adelante, y es que los representantes de las FARC, con representantes de esta comisión, tan pronto se establezca, que entreguen esos bienes y los identifiquen. Parte de los reparos que leí anoche del señor fiscal es que los bienes no están apropiadamente identificados, que están descritos por nombres genéricos, imposibles de ubicar. Pues bueno, eso es lo que nos toca hacer ahora. Este tiene que ser un proceso muy serio. La centralidad de las víctimas es el interés mayor que está aquí comprometido, porque estos bienes tienen la vocación de reparar a las víctimas. Esa es una obligación fundamental de las FARC, tal como la dejación de las armas, y el gobierno va a ser muy estricto en que estos bienes se individualicen, se reciban apropiadamente y en rendirle parte final a la sociedad colombiana de qué es lo que efectivamente recibimos de parte de las FARC.
claro, y es que usted lo dice, lo importante son las víctimas y para poderlas ayudar se necesita la plata. Por eso le pregunto, ¿cuándo vamos a conocer la cadena de valor del narcotráfico, las modalidades de lavado de activos? Porque realmente ahí hay bastante dinero de la guerrilla que se podría utilizar para ayudar a las víctimas.
Los bienes todos entregados en el inventario de las FARC se presumen que son de procedencia ilícita, o de procedencia de narcotráfico, de procedencia de secuestro, de procedencia de minería ilegal, o de la extorsión, cualquiera de esas modalidades delictivas, porque estamos hablando de una organización armada ilegal que se dedicó por décadas a cometer crímenes, y por lo tanto la presunción de ilicitud de los bienes es clara sobre todos los bienes. Ahí no hay una diferenciación de que algunos fueron obtenidos lícitamente y otros ilícitamente. No, todos están amparados bajo esa presunción de ilicitud. Ahora, la determinación caso por caso de qué ocurre, si hay una ligazón con este delito o este otro, corresponderá a la Justicia Especial de Paz bajo los mecanismos que para ella estarán establecidos.
Doctor Rivera, ¿pero es o no es una burla para las víctimas el hecho de que en este listado incluyeran cirugías de pene, incluyeran escobas, talcos, exprimidores y enseres?
Nosotros vamos a mirar la carta del fiscal, lo que yo he conocido son referencias periodísticas hasta el momento. Vamos a mirarla, se ha pasado a quienes están redactando el decreto correspondiente, pero tengan la seguridad de que las cosas allí descritas, que no tienen ningún valor, serán claramente desechadas. Las FARC están pasando de ser una organización armada ilegal dedicada a cometer crímenes a convertirse en una organización política, y se están encontrando con una democracia vibrante, se están encontrando de este lado con el Estado. Aquí está no solamente el gobierno, está el Estado completo. Del Estado hace parte la Fiscalía está cumpliendo con su deber de manera pronta, de manera eficaz, como esperábamos los colombianos, como esperábamos en el gobierno, lo está haciendo bien, pero también se está encontrando con la democracia. Y en la democracia hay actores políticos y hay comentaristas de opinión y hay voceros de opinión, y ya están teniendo que enfrentar este debate, porque en la democracia los actos de todos los actores del gobierno, de las instituciones y de los actores políticos, pues son escudriñados y son comentados por todos los demás actores. De modo que, pues bienvenidos a la democracia. Esta es la clase de democracia vibrante con la cual la FARC negoció un acuerdo de paz y en la cual van a participar políticamente a partir de ahora.
Comisionado, su antecesor se refirió con una chambonada a un artículo que creó una gran polémica, un artículo que dejaba abierta la puerta para que los bienes de las FARC pues fueran administrados por las FARC y fueran usados por las FARC, lo cual pues generó inmediatamente una expresión de Sergio Jaramillo, que eso era una chambonada. Después Rafael Pardo dijo: chambonada es decirle a eso chambonada. Pero después el gobierno dijo: vamos a modificar el artículo. Eso fue hace semanas. ¿Usted sabe si el artículo se va a modificar?
Bueno, el decreto que estábamos a punto de despedir, yo creo que va a responder en gran parte a esas expectativas. Porque lo que se está definiendo allí es que todos estos bienes que las FARC han incluido en este inventario y que tengan valor, por supuesto, y que sean identificables y que sean reales, pues sean recibidos por el Estado y sean custodiados por el Estado y sean verificados minuciosamente por el Estado y, por supuesto, sean entregados luego a este patrimonio autónomo con destino a las víctimas. De modo que creo que allí puede haber una salida a esa controversia.
Antes de la última pregunta, Paula, me está llegando una última hora desde Crimea, desde Ucrania. Se ha registrado una explosión día de la independencia en el edificio de la OTAN. Vamos a ampliarla en segundos. Paula.
Julio, mi pregunta para el comisionado es que una muy alta fuente de la ONU nos confirma que el proceso de reincorporación de los guerrilleros de las FARC no va por muy buen camino, pues el gobierno hoy no tiene un proyecto ni un plan definido de cómo, cuándo y de qué forma los exguerrilleros empezarán a realizar su tránsito hacia la vida civil. Esto lo que le preocupa a la ONU es que ha generado que varios exguerrilleros de las FARC se vayan con las disidencias de las FARC. Entonces, comisionado, mi pregunta es, ¿cuándo el gobierno va a cumplir?
Bueno, el gobierno está trabajando con toda intensidad frente al proceso con las FARC en tres prioridades. La primera es reincorporación. La segunda es la implementación de todo el proceso los acuerdos que son complejos y que requieren un esfuerzo de la totalidad del Estado. Y la tercera es la reconciliación. En el proceso de reincorporación lo que hay que decir es que nosotros ya logramos lo impensable, tener las FARC desarmadas. La prioridad de este año inmediato tiene que ser la reincorporación de estos excombatientes de las FARC, que ellos sean reentrenados, capacitados para actividades agropecuarias, para actividades productivas. Algunos van a trabajar en el tema de desminado, otros van a trabajar en responsabilidades de protección ambiental. Hay que cambiar el chip, la mentalidad de quienes posiblemente no solamente estuvieron acostumbrados a hacer mucho daño cuando hacían parte de las filas de quienes recurrían a la violencia en las FARC, sino también pueden tener este que llaman estrés postraumático, y hay que hacer todo un proceso ahí de transformación y de capacitación y de reentrenamiento para que esa reincorporación sea posible. Pero lo siguiente es la implementación. La implementación hay que humanizarla. Ver el rostro humano que está detrás de las víctimas, detrás de las comunidades afectadas por el conflicto, detrás de los victimarios, y por supuesto también hay que pasar al proceso de reconciliación, donde lo primero que hay que hacer es entender la reconciliación no solamente tolerar y respetar al otro, es dar un paso activo hacia el otro que era mi enemigo, y por cierto no es un gesto de debilidad sino de fortaleza. Hay que desprivatizarla, no le pertenece solamente a las víctimas y a los victimarios, le pertenece también a usted, me pertenece a mí, al resto de la sociedad. Hay que extenderla, muchos están cambiando, hay unos que están dejando las armas, hay
sí,
otros que
sí, comisionado,
perdonando.
Pero ustedes ya tienen una fecha, porque lo que sabemos es que hasta la fecha no hay absolutamente nada, e incluso por eso los guerrilleros están saliendo sin ningún proceso de reintegración.
No, que eran zonas veredales, que ahora se han transformado en espacios territoriales de capacitación y reincorporación, salieron las armas la semana pasada y está entrando todo el Estado. Está entrando el SENA, están entrando servicios sociales de educación, de salud, se ha procedido con un muy riguroso proceso de cedulación y de identificación, que es un paso inicial para que puedan ejercer sus derechos y su nueva condición en la vida civil. Se está procediendo con entrenamiento para distintos grupos con miras a reincorporación en tareas específicas. Ya entró la policía y entraron los cuerpos de seguridad, han venido teniendo reuniones con ellos para hacer una pedagogía de enseñar de lo que se trata la autoridad en esas zonas del país. Es un proceso extremadamente complejo en donde toda la orquesta del Estado tiene que funcionar sincronizadamente bajo la dirección del jefe del Estado, cada músico tocando su instrumento con virtuosismo y compasión y resistiendo la tentación de tocar el instrumento del otro, y en eso estamos. Ya esta semana hubo un consejo de ministros centrado casi totalmente en esta materia, en la liberación de recursos por cerca de $1 billón para la construcción de los proyectos de infraestructura en estas zonas, fundamentalmente vías terciarias, el presidente poniendo presión para que se hagan rápidamente los OCAD regionales y los OCAD departamentales, de modo que estos recursos pasen de las estadísticas a la ejecución y se empiece a ver sobre el terreno las consecuencias y los beneficios para la comunidad del proceso de paz. Y repito, de esta implementación hace parte también el tema de entrega de bienes, también el tema de la participación política de las FARC, pero también viene el tema de la justicia especial de paz, de que pongan la cara, de que digan la verdad, de que empiece a operar esta jurisdicción y los principios de verdad, justicia y reparación y no repetición, pues se hagan evidentes y eficaces en esa jurisdicción. Es una tarea extremadamente compleja que la tenemos que agotar en lo que queda de este gobierno de manera tan contundente que el proceso sea irreversible.
Noticia en desarrollo, mucha atención, una explosión. Hasta ahora veo dos heridos. Estamos hablando de Kiev, en la capital de Ucrania. Es el día de la independencia de Ucrania. Está en la ceremonia en Kiev el secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Noticia en desarrollo. Doctor Rodrigo Rivera, no puedo despedirlo sin hacerle una pregunta que le tengo guardada desde hace rato. Imagínese que por ahí circula un libro que se llama El General de las Mil Batallas. Es una entrevista con el General Naranjo. Dice el General Naranjo en ese libro sobre la liberación de Juan Carlos Gaviria lo siguiente: cuando Bochica había dado la orden de matar al hermano del presidente, si la Cámara absolvía a Ernesto Samper, ellos buscaron su ayuda. Usted era el presidente de la Cámara para que demorara la votación mientras avanzaba la liberación. ¿Cómo pudo usted retardar el debate, como dice el general Naranjo, que fue lo que determinó la liberación de Gaviria?
Bueno, ese relato es fidedigno, es cierto. El día prácticamente final de la discusión en el juicio que la Cámara de Representantes estaba haciendo al presidente Samper, estaba transcurriendo, cuando yo recibí la información de que si la Cámara tomaba su decisión ese día, que probablemente iba a ser de absolución del presidente, inmediatamente iba a ser asesinado Juan Carlos Gaviria, que estaba en poder de ese grupo terrorista, de ese grupo armado ilegal. Yo tomé la determinación entonces de levantar la sesión y convocar para el día siguiente, y pues ahí fue Troya. Los voceros de los distintos partidos vinieron a hablar conmigo porque habíamos sido muy juiciosos durante casi 15 días en trabajar 10 horas al día seguidos, y era muy extraño que de pronto en medio de la sesión se levantara y se convocara para el día siguiente. Había toda suerte de sospechas de qué estaría tramando el presidente de la Cámara. Y yo pues no podía revelar lo que aquí estaba ocurriendo. Había mucha inquietud en el gobierno de entonces, y yo le confié lo que estaba ocurriendo al ministro del Interior de entonces, Horacio Serpa, y él se encargó de calmar a quienes, como voceros de los partidos que apoyaban al presidente, estaban muy inquietos por mi decisión. Y eso fue suficiente. En esa noche, las autoridades procedieron con el operativo en la cárcel donde estaba el alias Bochica, y ejercieron sobre él la influencia, la presión indispensable para que él ordenara que dos de sus hombres se trasladaran a donde estaba secuestrado Juan Carlos Gaviria y lo liberaran en la mañana del día siguiente. Cuando yo recibí la noticia de que estaba liberado, como hacia las 12 del día, se reanudó la sesión, y en esa jornada fue cuando se tomó la determinación de absolver al presidente Samper, pero ya desde el mediodía de ese día estaba liberado, gracias a Dios, y para la alegría de su familia, Juan Carlos Gaviria.
Recordando que usted votó en contra, es decir, votó en contra del presidente de la República, del ministro y de quienes estaban haciendo el lobby para esa absolución, usted votó de la otra manera. Representante a la Cámara de entonces y hoy alto comisionado de paz, han pasado muchos días desde entonces. Gracias por atendernos y una feliz mañana. Mucho éxito con su gestión.
Muchas